creó.
Seguimos en sexto y séptimo grado.
Y seguimos aquí, seguimos educando, mi profe, todo el trabajo que tenés por delante conmigo. No terminamos nunca de aprender. Le dejamos el teléfono 2512-0896, 2512-0896, se lo vamos a decir hasta que consigamos ese mensaje tuyo que estás ahí en la otra punta, allá lejito. No, nosotros estamos lejos para vos o vos para nosotros, no lo sé. Bueno, cuestión que estamos acá conectados. ¿Cómo?
O capaz que están re cerquita, también nos quieren mandar un mensaje.
¿No? Capaz están acá a la vuelta y nos pueden mandar un mensaje por WhatsApp. 2512-0896. Continuamos transitando el cero no ser del teatro.
Bien. Bueno, te decía que íbamos a ver distintas formas de hacer teatro. Hay una... Bien. Y el teatro ahí también está muy vinculado con... la sociedad, ¿no? Con el mundo, con el contexto. Y hay una experiencia de teatro que se llama Teatro por la Identidad. ¿Conoces?
Sí, más o menos.
¿Conoces algo? Bueno, que si lo quieren buscar, el por está escrito con una X. Teatro por la claro. Identidad. Es una experiencia que nace junto con Abuelas de Plaza de Mayo, es como la parte artística, una de las patas artísticas de Abuelas de Plaza claro. de Mayo. En esta búsqueda por la identidad, digo, se siguen buscando a los nietos de las abuelas, a las nietas, a esos niños, niñas, bebés que fueron apropiados durante la última dictadura militar y que, nada, y que todavía hay muchos jóvenes que tal vez no conocen su verdad, digo, que no conocen su verdadera identidad y que lo seguimos buscando, la seguimos buscando, no solo lo siguen buscando las abuelas, sino que lo seguimos buscando claro. todas y todas, porque hasta que no sepamos todos y todas quiénes somos, hay un tema con la propia identidad que no está resuelto. Y Teatro por la Identidad viene también a acompañar, a preguntarse, a preguntarnos a todos y a todas sobre nuestra identidad. Así vamos construyendo esta idea de colectivo, ¿no? De que, bueno, que uh-huh. somos junto con los otros, con las otras. Y que si tenemos esa marca tan, tan profunda que nos dejó la última dictadura y que todavía sigue existiendo, porque todavía hay muchos que no conocen su identidad, bueno, que no, digo, como que de alguna manera nos afecta a todos. Y por eso,
bien.
Digo, como que todos tenemos que meternos y ser parte de esa búsqueda. Claro. Bueno, es una experiencia en la que participan actrices, actores, dramaturgos, dramaturgas, técnicos. Hay también, bueno, escenógrafos, bailarines. Ahí como es una compañía teatral bastante grande que desarrollan obras, que, digo, bueno, es un movimiento sin fines de lucro, sino lo que buscan es esta, digo, que tiene que ver con este fin de acompañar y trabajar junto con Abuelas de Plaza de Mayo. Y realizan obras que tienen distintas temáticas que tratan de abordar esto, ¿no? De la identidad. Así que vamos a escuchar un fragmento de algunos que nos comparten su experiencia.
Buenísimo.
Ser actor es asumir la identidad de otra persona. Vivir una vida, una historia que no es la propia, para que otros puedan emocionarse, divertirse o identificarse. Asumir otra identidad, vivir una historia que no es la propia en teatro es algo muy común. En la vida real es una tragedia.
En Argentina aún hoy existen 400 jóvenes que viven bajo una identidad que no es la suya, que no conocen sus nombres ni el de sus familiares.
Son los hijos de los desaparecidos de la última dictadura, que fueron arrebatados de los brazos de sus padres y entregados a familias apropiadoras.
Teatro por la Identidad se une a la lucha de las abuelas de Plaza de Mayo para que estos jóvenes se reúnan con sus verdaderas familias.
Pero su objetivo va más allá, porque en la búsqueda de la identidad de los chicos apropiados encontramos nuestra propia identidad, como ciudadanos y también como sociedad.
Por eso, en Teatro por la Identidad, los actores asumimos otras identidades para que muchos jóvenes puedan recuperar la suya.
Y así, por medio del teatro, podemos saber bien quiénes somos y conocer mejor nuestra historia.
Porque un país que tiene en claro su identidad, que conoce su historia, no puede ser avasallado ni sometido.
Un país en donde las tragedias solo sucedan en un único lugar, acá, en el escenario.
Soy Romina Gaetani y puedo decirlo porque sé quién soy.
Mi nombre es Florencia Raggi y puedo decirlo porque sé quién soy.
Soy Arturo Bonin y puedo decirlo porque sé quién soy.
Dicen, el teatro es nuestra herramienta para cumplir una función que consideramos esencial, actuar para no olvidar, actuar para encontrar la verdad. Ahí está, bueno, la experiencia de teatro por la identidad y esto de, bueno, de poder decir quiénes somos es fundamental, es importante, tiene que ver con nuestra vida en general, ¿no? Así que seguimos, sí. Acompañamos estas experiencias y las vamos a seguir mostrando, ¿no?
Me gustó mucho lo que dijo, me parece, Arturo Bonin, que un país donde la tragedia sucedan acá, en el escenario, ¿no? Qué maravilla y qué linda utopía, donde solo las tragedias sucedan en los escenarios de los teatros, ¿verdad?
Sí. Sí, de poder seguir pensándonos y reflexionando sobre cómo convivimos, cómo estamos en el mundo con los otros y con las otras.
Claro. ¿Tenemos invitada, profe?
Tenemos invitada.
Invitada de lujo, vamos a hablar con una licenciada en artes, también es actriz y es practicante de teatro del oprimido. Estamos hablando de Cora Falkstein. Cora, ¿cómo te va? Bienvenida, aquí estamos los alumnos de sexto y séptimo grado. Y aquí, mi nombre es Monchi Balestra y aquí está la profe Julia Parodi. ¿Cómo te va, Caro? Bienvenida. Cora, bienvenida.
Buenísimo, hola, ¿cómo están? Gracias por invitarme.
No, gracias por atendernos. Un placer. Queríamos saber de qué se trata Teatro del Oprimido.
Bien, el teatro del oprimido es una forma de usar el teatro que inventó o organizó un brasilero que se llama Augusto Boal. Y básicamente Augusto Boal era una persona que era artista, era director de teatro y escribía teatro, era dramaturgo. Y también era una persona que tenía un compromiso social con causas políticas en su tiempo, en el momento en que él vivió, que fueron... o que él por lo menos desarrolló su actividad, que fueron los años 50, de los años 50-60, hasta cuando murió en el 2009, y él desarrolló el Teatro del Oprimido, que básicamente tiene como fundamento esencial, como principio esencial, entender el teatro, el arte, como un derecho humano, y entender el teatro como una herramienta de transformación social, una herramienta de lucha social. El Teatro del Oprimido permite la posibilidad de pensar que desde... las artes escénicas podemos identificar opresiones sociales, que serían injusticias sociales, y mostrarlas en formatos teatrales para poder debatir y para poder pensar alternativas de cambio. Entonces él pensaba que el teatro era un arma, que el arte era un arma de lucha, un arma de transformación, y que esta arma de transformación era un arma de transformación que tenía que estar disponible para que la usen los grupos que estaban oprimidos, las personas y grupos que sufrían injusticias sociales y que a partir del teatro podían establecer formas de liberación de las situaciones que vivían a nivel social.
Buenísimo, súper interesante. Y algo como del lugar de los espectadores, ¿no? Que es distinto, puede ser.
Sí, el teatro del oprimido tiene muchas formas de realizarse, tiene muchas técnicas y la más conocida es el teatro foro. El teatro foro es una de las técnicas del teatro del oprimido, que muchas veces se piensa que es la única, porque es la que más se conoce, pero no es la única, pero sí es la más conocida, en donde lo que pasa es que se muestra una obra de teatro que muestra una injusticia social. Esta obra de teatro tiene todo lo que tiene una obra de teatro tradicional, ¿sí? Está ensayada, se hace con una propuesta estética, tiene escenografía, vestuario, luces, todo lo que conlleva una obra de teatro tradicional, por decirlo de alguna manera, pero la diferencia es que es una obra de teatro que va a plantear un final posible, pero se le va a pedir a los espectadores que piensen otras posibilidades de alternativas de resolución a ese conflicto que están viendo, y se hace un foro. Pero este foro tiene la particularidad de que, un foro es una discusión, pero esta discusión tiene la particularidad de que no se realiza con las palabras, no es que las personas levantan la mano y opinan, sino que se les pide a los participantes, a las personas que están mirando la obra, que pasen a escena, reemplacen a los personajes que están siendo oprimidos u oprimidas, y que puedan plantear sus propias alternativas actuando, ¿sí? Es, la idea es ponerse en el lugar del otro, de la otra, y ver qué podría hacer yo desde este lugar, y no qué digo que podría hacer, ¿no? Es intentar justamente ocupar este lugar, ponerme, esta frase medio trillada, pero ponerme en los zapatos del otro, de la otra, y desde esa realidad que estamos simulando en la escena, que estamos recreando en la escena, ver cómo podría hacer yo para buscar una alternativa de resolución. Por eso en el Teatro Foro hablamos de espectactores y espectactrices, no hablamos ni actores ni de espectadores, porque consideramos que todas las personas que estamos en ese momento, en ese teatro o en el lugar donde se esté haciendo esa función de Teatro Foro, somos potenciales actores o actrices. Entonces no es que somos nosotros los actores y actrices y las personas que miran son espectadores. Por eso la palabra que usamos para nombrarnos es espectactores.
Espectactores. Buenísimo. Y en general, Dios, ¿los espectadores, las espectatrices se animan a participar?
Sí, se animan. Se animan por dos motivos. Por muchos motivos, pero por ahí los más comunes. Uno es porque la realidad es que la misma escena que se arma pensando en momentos de participación. Cuando nosotros con mi grupo, armamos una obra de Teatro Foro, en ese armado de esa obra de Teatro Foro contemplamos momentos en donde sería más sencillo pasar, ¿no? Pasar a reemplazar. Entonces lo que hacemos es pensar momentos en los que se vea muy marcadamente la injusticia social, en donde los personajes puedan llevar adelante una estrategia que aunque fracasen, están intentando hacer algo. Intentamos mostrar momentos que sean como de invitación a participar, aunque después no es que se los decimos a las personas que vienen a mirar, pero es algo que cuando armamos la obra lo tenemos en cuenta. Y por otro lado, la realidad es que cuando se trabaja con Teatro Foro, lo que se muestra son injusticias sociales. Entonces, si las personas que están mirando esa escena están de acuerdo con que esto que pasa en escena debería ser modificado, en general lo que ocurre es que la vergüenza baja y lo que le gana es el compromiso de intentar ver qué se puede hacer en esa situación. Eso, la verdad, opera mucho a la hora de hacer un Teatro Foro, porque si nosotros mostramos una obra de Teatro Foro y después lo que hacemos es un debate con el público, y en este debate con el público delimitamos que lo que vemos es una injusticia social y también delimitamos que no vamos a hacer nada porque nos da vergüenza, la realidad es que justamente lo que hacemos es reproducir una injusticia social.
Claro.
Entonces, lo que termina pasando, que es súper interesante, es que la necesidad de participación le termina ganando un poco a la vergüenza, lo cual está buenísimo. Además, el Teatro del Oprimido es un teatro pensado para realizarse, para llevarse adelante y para ser practicado por personas que son profesionales del arte y por personas que no son profesionales del arte. Por eso Augusto Boal decía que para él el teatro es un derecho humano, ¿no? Es un derecho de todas las personas. Es una categoría que, bueno, algunas personas estudiamos y nos profesionalizamos, pero no tiene que ver con una forma o una práctica artística que esté destinada solamente a ser realizada por profesionales. Entonces, en ese sentido, muchas veces lo que pasa es que las mismas obras de Teatro Foro están muy bien actuadas y están muy bien desarrolladas, pero las personas que actúan no son artistas profesionales. Entonces, bien. Eso también invita a que la participación sea aún más amplia.
Claro, buenísimo. ¿Y lo trabajaste con grupos de chicos y chicas?
Yo trabajé con un grupo de chicos y chicas, por ahí un poco más grandes. Yo trabajé y trabajo actualmente con adolescentes, con jóvenes por ahí después de los 15, después de los 14, pero trabajé en algunas experiencias con jovencitos más pequeños y pequeñas, más de primaria, la realidad es que el trabajo es súper interesante porque se pueden trabajar, digamos, muchas veces lo que ocurre es que aparecen problemáticas propias que a veces no hay mucho dónde poner, ¿no? O de dónde hablar, ¿no? Como pareciera ser a veces que las niñeces, ahora por ahí está un poco más, se está empezando a hablar desde otro lugar, pero yo hago Teatro del Oprimido hace muchísimos años y nos encontramos mucho con situaciones que supongo que en el aula aparecen también un montón, que es que parece que las niñeces no tienen problemas, ¿no? Como que sí. No tienen problemas propios, ¿no? Como que, o que no tienen posibilidad de hablar con su propia voz de los problemas que tienen, ¿no? Como que siempre debería haber alguien que mediatice eso que le pasa, ¿no? Como o hay un docente, o hay un padre, o una institución, o hay un juzgado, o lo que sea, que le pone voz a ese niño o a esa niña que pertenece a determinado grupo, el que sea. Y lo que las experiencias que yo tuve, que estuvieron buenísimas, una que recuerdo que fue súper interesante, fue el trabajo con un grupo de jóvenes en una escuela en provincia de Buenos Aires, una escuela de un barrio bastante vulnerado. Y la situación de presión que salió fue la imposibilidad de un chico de hacer su proceso de transgénero, ¿no? Como el vacío a la hora de querer empezar a expresar o a contar o a por lo menos exteriorizar su autopercepción, que no estaba definida en el género que le habían asignado al nacer. Y eso fue impresionante, porque la verdad que eran chicos y chicas súper jóvenes, estamos hablando de primer año de la escuela secundaria, en donde lo que aparece también son muchas voces que en general hablan menos, digamos, que se alejan de los imaginarios que tenemos las adultas y los adultos, ¿no? Como, ¿qué les pasa a pibes y pibas en un aula que tienen un compañero trans? Y la verdad que lo que les pasa es recopado, no es tan grave, ¿no? Como, o les pasan cosas que no tienen nada que ver con lo que nos pasa a las adultas y los adultos que creemos que les pasa.
O sea, que Cora, claramente, el mambo, el problema lo tenemos los adultos.
Sí, yo creo que más que el mambo lo que tenemos es el hábito de pensar que nosotros sabemos lo que les pasa a los pibes, porque claro, los pibes y las pibas no pueden llevar adelante determinadas formas de pensar o determinadas decisiones. Claramente no es lo mismo tener 6 que tener 25 para tomar determinadas decisiones, pero claramente me parece que ahí está el punto. Más que yo diga que más que el mambo, que sí, además, ¿no? Tenemos un montón de mambos, lo que tenemos es una yo creo que lo que más tenemos que trabajar es justamente la habilitación real de la voz de quienes están ahí, que lo único que tienen, claro, es que son más pequeños o pequeñas, digamos. Claro. Y eso también es mucho más vertiginoso, ¿no? Porque, bueno, seguramente pasa esto, es como, no la tengo tan clara, porque yo, lo que yo pienso que los pibes necesitan, bueno, me tranquiliza también, ¿no? Me muevo en un terreno más conocido. Esto no es tampoco por responsabilizar a los adultos y adultas, también así, aprendimos, ¿no? Pero bueno, me parece que eso es parte del desafío, que es re interesante. Y hay algo del arte en general, y bueno, el teatro del oprimido, que es lo que a mí me toca ahora en particular, y el teatro foro y estas formas artísticas de expresión que atraviesan, digamos, una instancia social, yo quiero pensar algunas cuestiones más de injusticias sociales, que justamente lo que permite es eso, ¿no? Permite desde lenguajes que no son las palabras hablar de muchas cosas. Y como además estamos actuando, no necesariamente hablo de mí, y eso también protege mucho, ¿no? A veces es difícil hablar de cosas propias, porque sí, porque es difícil. Entonces, si yo estoy actuando, bueno, no estoy hablando de mí. Eso es algo que da el teatro, ¿no? La posibilidad de ser otras o tres seres, personas, cosas, y resguardar también un lugar de intimidad, que está bien, digamos. Pero bueno, en ese sentido es muy habilitante el teatro del oprimido. Es muy fácil trabajar cosas muy profundas de manera muy profunda en poco tiempo, ¿no? Como de forma sencilla. Es un teatro muy profundo y muy sencillo. Es un teatro muy está muy a la mano y a la vez es muy sensible. No sé si se entiende lo que quiero decir. Es muy simple y muy profundo al mismo tiempo, ¿no? Sí. Es muy fácil de realizar, es muy fácil de hacer. Las técnicas son sencillas, está pensado para poblaciones que no son profesionales. Y muchas veces lo que aparece es da mucha tela para cortar.
Claro, bueno, esto de que se trabajan injusticias nos moviliza, y el que tengamos que tener como espectadores, pasar al lugar de espectadores, digo, como que también nos colocan en otro lugar, y me parece que eso también es lo que genera, ¿no? Como esa profundidad.
Exacto, tal cual, porque también desde el teatro estamos muy acostumbrados a pensar que en realidad yo voy a ir a ver algo, ¿no? Como todo lo que tiene que ver con el arte muchas veces se concibe también desde una idea de consumo, ¿no? Como las personas que hacen arte y las personas que van a mirar arte, no importa qué arte, ¿no? O a escuchar, o a un museo, o una obra de teatro, ¿no? Y obviamente ver y pensar es muy importante, y es muy interesante, y es muy necesario, ¿no? No es que la única manera de transformar algo es con teatro del oprimido. Ahí vos podés ver algo que te transforma un montón, y no siempre hablar implica que no te pasa nada. Muchas veces no decís nada y te está pasando de todo y estás pensando en un montón de cosas. Pero lo que tiene el teatro foro es que da ese pasito, que es muy revolucionario también, porque y también hacia adentro mismo del teatro, ¿no? Porque también rompe con algo muy tradicional en el teatro, por lo menos de Occidente, que es esta separación entre espectadores y actores, entre la gente que consume y la gente que hace, entre la gente que, que, que está habilitada a decir, a hacer, a moverse y a que sea vista, y la gente que le toca la de mirar, ¿no? Entonces, en ese sentido, es súper interesante también por eso, porque lo que habilita es poder pensarte como artistas, y como artistas activistas, como artistas militantes, o como artistas, o como personas, ni siquiera artistas, como ciudadanos y ciudadanas, que podemos hacer algo desde el lugar que tenemos, ¿no? No hace falta ser sola, no hace falta ni militar en un partido político, ni tener una aspiración de carrera política, ni ser alguien con un espíritu particularmente altruista, ¿no? El Teatro del Oprimido también plantea eso. Bueno, yo desde mi lugar puedo hacer algo, posiblemente pueda hacer algo condicionada y determinada por mis propios justamente condicionamientos o por mi propia posición, pero de eso se trata, de que sean alternativas reales, ¿no? Que no alternativas que necesite de héroes, ¿no? Como, claro. Sino justamente ver con lo que tenemos hoy y con los que somos hoy y como estamos ahora, ¿qué podemos hacer? Y siempre es mejor que como llegamos, y eso es espectacular.
Buenísimo. Estaba re bueno. Bueno, cuando podamos ir, seguimos con ganas de ir a ver cosas, vamos sí. a poder
nosotros participar. Cuando podamos hacer, vamos a volver a hacer. Todavía estamos saliendo del confinamiento.
Claro. Bueno, sí. Muchísimas
igual
gracias.
Igual hay muchas sí. cosas si a alguien le interesa, y eso se pueden fijar por internet, o se pueden fijar, hay cosas para ver en YouTube.
¿Tenemos algún lugar así específico que te gustaría recomendar, Cora?
Mira, está el Instituto Augusto Boal, que es un espacio virtual, que es el lugar donde está todo el acervo cultural de Augusto Boal, donde están sus archivos. Y ahí hay muchos materiales de diferentes épocas, ¿no? Del Teatro del Oprimido. Esto está en castellano, en portugués, en diferentes idiomas, porque es un sitio internacional. Ahí hay muchas cosas para ver. Y después hay... En realidad lo que hay en Argentina son como para traerlo para acá, son como grupos que hacen algunas actividades de Teatro del Oprimido, de Teatro Foro, enclavados en otras organizaciones. Por ejemplo, en la Casa Numahuaca hay Teatro del Oprimido, en la Mutual Homeromancia hay Teatro del Oprimido, en diferentes espacios culturales que también se pueden investigar por internet. Y yo coordino un área de investigación en la Universidad de Buenos Aires, que también se puede investigar por internet. Es un poco embole por ahí, porque es un poco cosas más académicas, pero también está bueno. Y para quien le interese, hay un documental que se llama Tras las huellas de Augusto, que es un documental que realicé yo junto con otros compañeros y compañeras. Es un material audiovisual que cuenta el paso de Augusto Boal. Vivió en Argentina. Augusto Boal fue una persona que fue un preso político en la dictadura de Brasil, y cuando logra liberarse se exilia y se viene a Argentina, se viene a vivir acá porque su mujer es argentina, y se vienen para Argentina y viven en Argentina 5 años hasta el golpe militar del 76, en donde se vuelve a exiliar. Y el documental Tras las huellas de Augusto muestra qué hizo Augusto Boal y con quién trabajó en el periodo que vivió en Argentina. Buenísimo. Entonces ahí también es un material que es audiovisual, que es más llevadero por ahí que un que leer algo. Y aparte, lo que tiene ese material que es lindo es que se ve mucha gente que hoy son muy consagrados en el mundo del teatro, que trabajaron con Augusto Boal, y que se ve también su matriz artística con compromiso social en sus inicios, y no por algo hoy son personas tan consagradas también, ¿no? Como que es interesante. Pero bueno, hay cosas que son un poco embole para mirar, y hay otras cosas que por ahí están mejores. Pero también si se investiga un poquito en internet, así Teatro del Oprimido, obras de Teatro Foro, aparecen cosas variadas. Perfecto.
Muchas gracias.
Muchísimas gracias, no, Cora, por ayudarnos a buscar un mundo mejor, a encontrar un mundo posible a partir de jugar y de imaginar otras realidades. Un beso, un abrazo, gracias.
Un abrazo para ustedes. Chau, chau.
Muchas gracias. Qué lujo, profe, ¿eh? Nos damos todos los lujos en este programa.
Sí, te dije que te iba a gustar.
Bueno,
nos vamos. Sí, nos tenemos que ir. Cerramos con esta semana de teatro. Ya vamos a tener otras cosas que te van a gustar también, Monchi, que le van a gustar a ustedes, chicas y chicos. Así que bueno, nos despedimos.
Me gusta, ya extraño colores, mirá lo que te digo, si querés voy para atrás. Extraño un montón de cosas, me encanta este programa. Profe, muchísimas gracias.
Gracias a vos, Monchi.
Dieguito, muchísimas gracias. Tomás, Facundo, muchas gracias a todo el equipo de producción. Y nos vamos con lista de preferencias. Volvemos con Bertolt Brecht. Y ahora le sumamos, o sea, ponemos los poemas de Bertolt Brecht con la música de Isabel Parra. Otro hallazgo aquí de Tomás. Así que dejamos este tema para cerrar. Y hasta el martes.
Hasta el martes. Buen fin
de semana. Un beso, profe. Que ande muy bien. Muy buen fin de semana largo para todos. Salud. Chau, chau.
De los consejos, los inaplicables, de las muchachas, las nuevas, de las mujeres, las infieles, de los orgasmos, los dos simultáneos, de las enemistades, las mutuas, de las estancias, las transitorias, de las despedidas, las desapasionadas, de las artes, las invalorables, de los maestros, los inhumables, de los placeres, los declarables, de los objetivos, los secundarios, de los enemigos, los sensibles, de los amigos, los infantiles, de los colores, el rojo, de los mensajes, el mensajero, de los elementos, el fuego, de los dioses, el monstruo, de los que caen, los adulones, de las estaciones.